Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Cecilia López Gregorio, junto a mi queridísimo Mariano Braga, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y que queremos descubrir. Y que, bueno, casualmente beben vino.
Este episodio es presentado por Nomacork by Vinventions. Es un emblema del servicio de sala y junto a sus hermanos dirige el lugar que muchos coinciden fue, es y será el mejor restaurante del mundo. Desde Girona, España, con los pies más en la tierra que nadie y las alas altas en el cielo, tenemos el placer de compartir una conversación con una persona maravillosa que es pura inspiración en el arte de la hospitalidad. Hoy charlamos de todo con el querido Josep Pitu Roca. Bueno, Ceci, muy bienvenida.
¿Cómo estás, Mariano? Buen
Nuevamente, día. Sexto episodio de nuestro podcast y nos vamos otra vez a cruzar el charco.
Sí, seguimos acumulando gente importante, gente excelente en lo que hace.
Y... inspiradora, ay, ¿no? Cuando estábamos un poco investigando y leyendo un poco de su vida y demás, era como la palabra que se
replicaba. A mí se me viene a la cabeza la palabra encantador, pero no encantador en el sentido de, ¡ay, qué lindo! Encantador en el sentido de que te hace el hechizo, ¿viste? El encantamiento. Empieza a hablar, lo escuchás, lo lees, vas investigando y crees siempre más, te quedas pegado en todo lo que hacen desde... lo que tiene que ver con el mundo de la comida, de la bebida.
Imagínate, para los sommeliers es una referencia a nivel mundial, o sea, que estamos hablando realmente con una personalidad que nos llena de honor y nos llena de orgullo poder tenerlo acá. Así que sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida y un aplauso, ¿por qué no?, al querido Josep Pitu Roca. ¿Cómo estás?
Bien, encantado.
Bueno, interrumpiéndote en el servicio encima, que era lo que veníamos hablando recién.
Claro.
Sí, eso es verdad.
Es
Pero bien, estoy ubicado, esto es la Masía, es el espacio que es una casa que tenemos justo delante del restaurante, donde hay huerto, invernadero, taller de reciclaje de vidrio, gallinero, hay un centro de creatividad y este es un lugar de reuniones y bien... En cualquier caso, estamos muy cerca del restaurante, que está ahora mismo en marcha, es verdad, con todo el ritmo que nos permite hacer ahora mismo la situación que vivimos, que es de un 30% de ocupación, pero bien, en definitiva, pudiendo hacer nuestro trabajo y muy agradecidos a poderlo hacer.
Josep, esa es la casa que, según tengo entendido, donde tu abuelo iba a comprar el pan, la panadería donde tu abuelo iba a comprar el pan.
Sí. Y justo a 20 metros está donde nacimos Joan y yo, justo aquí al lado. Sí, sí, hemos nacido a 100 metros de la Masía y cuando nací yo nos ubicamos en Can Roca, en la casa madre donde están los padres, que todavía está mi madre allí en la cocina con 85 años dando menús. Y allí es donde nos situamos justo después de que naciera yo. Sí, sí, pero está todo en un círculo muy, muy estrecho, muy pequeño.
Toda una vida circulada, digamos, alrededor de un restaurante. O sea, criado. ¿Cómo recordás tus primeros inicios en la vida del restaurante, de un restaurante?
Bien, una casa alegre, una puerta abierta, bullicio, mucho público jubiloso, también gente obrera, sencillo, de barrio, de extrarradio, de un ambiente siempre como muy, muy de celebración, aunque es verdad que era gente pues que trabajaba mucho y cuando terminaba pues venía, pero también hacíamos muchas comidas, desayunos, y era una casa abierta, un lugar donde hacíamos deberes, donde jugábamos con Joan entre clientes y en el que veíamos a nuestros padres siempre con la puerta abierta. No cerraron nunca los 12 primeros años de nuestra infancia, no hicieron ningún día de vacaciones. Esta cultura del esfuerzo, ¿no? Esta parte de la perseverancia, el sacrificio, que también está vinculado a nuestra profesión o al menos a nuestra manera de entender la parte de dedicarte a los otros y de cuidar de los otros y de pensar en que todo aquello que tiene que ver con hospitalidad y generosidad lo hemos mamado en ese bar de barrio.
Y ahí es donde vos llenabas las jarras del vino a granel. ¿Esos eran tus primeros pasos en el restaurante?
Yo jugaba a ver cuántas botellas podía llenar de distintos toneles manchándome solo un poco. Pero evidentemente siempre salía manchado. Pero sí, con 5, 6, 7 años para mí era una obsesión bajar al sótano que estaba justo debajo de la cocina todavía actual del restaurante. Allí habían esos toneles que se iban repostando con un trasiego desde un camión hacia ese sótano y ese olor es el que caló y que evidentemente luego pues Pues me permitió profundizar en el mundo del vino a partir de la estancia en la escuela de hostelería, donde empiezas a tener esos cimientos de conocimiento que luego amplías con conocimientos de sommelería, especialización y formación y luego también divulgación.
Qué lindo. ¿Y,
Sí.
y cuánto, o sea, cuánto reconoces de lo que eran tus papás como dueños de restaurante en lo que hoy te toca a vos junto a tus hermanos llevar adelante en el cellar?
Bien, aprendemos muchísimo de algo que tiene que ver con la repetición, la rutina bella. A veces pensamos que el servicio, ¿no? De servir un vino, servir un plato, es algo excesivamente rutinario, pero detrás hay el encantamiento de la repetición. La repetición que tiene que ver con un símbolo de mejora, de mejora en ese planteamiento psicomotriz, de movimiento, pero también de actitud, también sabiendo que en esa repetición, ese día a día, esa aparente rutina también está cargada de una gran belleza que tiene que ver con la amistad, con la correlación con los otros, con el cuidarlos, con comprender que cada momento puede ser distinto, que sirviendo un café tienes la oportunidad de mejorar la vida a alguien, de que alguien que tú has servido dando un menú o un menú gastronómico como el nuestro, pero también en un menú de trabajo, puedes hacer que salga mucho mejor que como cuando él ha llegado a tu establecimiento, ¿no? De manera que hay una parte muy, muy bonita de esa belleza repetitiva que también tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la experiencia y tiene que ver también con el encantamiento de todo eso que hemos aprendido, que tiene que ver con los valores, con la transmisión de valores que hay en ese bar de barrio y que tiene que ver con todo aquello que intentamos también que nuestro equipo tenga, ¿no? Esas palabras que os decía antes, he aprendido generosidad, nuestra madre daba de comer y evidentemente con un menú económico, pero también por la puerta de detrás de la cocina daba de comer a gente que no tenía para entrar por la puerta de delante porque no había dinero, ¿no? Y también veíamos esa parte de esa generosidad escondida, discreta, de ayuda, que también nos sirve para comprender nuestro papel hoy, ¿no? Que la gastronomía expande el código ético y que hay muchísimo más que hacer, no solo dedicarte a hacer un oficio con un negocio, sino también una oportunidad de incidencia social.
Qué lindo lo que contás. O sea, se nos abren muchos caminos, muchos caminos, pero no me quiero, ya vamos a hablar un montón del restaurante, pero quiero volver ahí a la familia y una pregunta que nos imaginábamos nosotros era ¿Cómo eran las reuniones familiares? ¿Cómo son las reuniones familiares? ¿Cómo es una fiesta en la casa de los Roca? ¿Cómo claro. se festeja una Navidad, un año nuevo?
¿Quién se encarga de cada cosa? Acá es muy común que cuando se juntan muchos se repartan. Vos hacés tal cosa, vos hacés tal otra. ¿Cómo es una reunión del clan Roca?
Bien, fíjate que seguramente estas Navidades serán totalmente distintas. Y es posible que incluso no nos juntemos porque nos parece que es un momento en el que tenemos que sobre todo proteger a los padres, claro. a nuestros padres, ¿no? Y será difícil este año, pero hasta ahora siempre ha habido como un repartimiento de tareas en las que evidentemente yo me encargo de poner los vinos y pongo un vino para cada persona que está en la mesa. Es como si somos 15, pues hay 15 botellas distintas y cada una está pensada para alguien en concreto, ¿no? Y que luego se comparte entre todos, ¿no? Y bien, en cocina normalmente estamos, yo antes estaba, pero como ahora tengo mi hijo de 21 años, Joan tiene el hijo de 24, pues se ponen ellos en la cocina con Joan. Y Jordi siempre suele llegar más tarde, ya trae algo hecho de rocambolés, de casa cacao, de manera que siempre lleva algo ya preparado, algún helado, algún panetón de algunos amigos que nos traen y que es el momento también de realmente cuando te ofrecen algo para la familia, pues es el momento de abrir ese panetón, ¿eh? Que nos llega desde Paco Torreblanca de Alicante o Perbellini de Verona y bueno, sabes que conectas con mucha gente emocionalmente a partir de los vinos que escoges con gente que quieres y que les das a probar a gente de tu familia, ¿no? Pero en definitiva es algo que cocinamos normalmente, cocinaba Joan y yo sobre todo, pero ahora ya con mi hijo y mi sobrino ayudan a Joan, y es el día en que te puedo asegurar que claro, Joan va más de culo en la cocina, porque claro, ahora hay nadie para ayudar.
Claro, 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 pero sí, es así.
Bueno, pero es parte del relevo generacional también.
Claro, y claro, ustedes tienen que descansar un poco.
Claro, y es el día que sirvo más vinos, es el día que tengo más copas para limpiar, es el día que, claro, no tengo a nadie más que yo, entonces les sirvo yo, ellos están sentados y bueno, me gusta, ¿eh? Es lo que hacemos así, en Navidad es de los días que trabajo más, pero bien, me encanta.
Josep, y no te vamos a decir que es para dejar el tema de la familia, porque evidentemente la familia en tu caso está súper relacionada con todo lo que haces, pero el sobrenombre de Pitu, ¿de dónde viene? ¿De distinguirte de tu papá? ¿De dónde?
Sí, mi padre se llama José y yo me llamo José. Nuestro barrio es un barrio de gente que llegó del sur de España, de manera que eminentemente andaluz, aunque nosotros somos catalanes, de generaciones catalanes, pero nuestra barriada era en la que de alguna manera pues había muchos pepes. Y pepes, pepitos. Y de pepitos, cuando tú traduces o haces una fonética hacia el catalán, hay una O que se convierte en U. Entonces, en catalán, pepito sería papitu. Y de papitu, pitu. Y es un diminutivo de José, de Pepe, Pepito, pues pitu. Pepitu, pitu. De ahí viene.
O sea que pitus, hay un montón de pitus dando vueltas por la familia también. O por ahí, bueno, por la zona.
Claro.
Bueno, por la zona en Cataluña es como un diminutivo de una zona muy de la tierra más profunda, ¿eh? Es como de aquí llamamos de payés, ¿eh? De campo, ¿no? Claro. Es un diminutivo de campo. Que claro, tiene que ver con esta parte de que venimos del Valle del Llémena, una zona de agrícola, ganadera, a 20 kilómetros del centro de Girona, pero una valle recóndita y de alguna manera pues esta parte de la conexión con el mundo, sí, de payés. Sí, sí.
Quiero volver un poquitito atrás porque me quedó, imagínate, como
sommelier,
me queda esa idea de seleccionar los vinos en la Navidad, uno para cada persona. Y esa misma idea, que claramente es el arte del anfitrión, ¿no? Del que disfruta el disfrute ajeno, y que eso seguramente también es lo que después uno ve reflejado en el servicio de sala dentro del restaurante. ¿Qué cosas tenés en cuenta cuando tenés que pensar en un vino para una persona en especial? Y si eso mismo lo después lo ves vinculado cuando vas a una mesa y tenés que hacer la recomendación de un vino, ¿cuáles son las preguntas que haces? ¿Cómo es que llegás a descubrir cuál es el vino ideal para cada persona?
Bien, hay algo que es imprescindible, que es la información, ¿eh? La información te permite fijar tus objetivos de canalizar la emoción, ¿no? Y en este sentido hay cosas que te pueden venir dadas directamente desde una reserva, hay cosas que puedes ir observando a medida que vas hablando con los clientes, hay fechas concretas que se celebran y que permiten pues que puedas ahondar en una zona, en un año concreto, y también ese relato, el relato que vayas recogiendo de cada una de las personas que están en una mesa, ¿no? Siempre comento que hay una parte del maridaje que tiene que ver con la emoción. Y intento buscar esta parte de improvisar, de acercarlo y de pensar en que puedes escoger un maridaje adecuado para cada persona o cada mesa, dependiendo un poco de lo que vayas soltando en la atmósfera cada una de las conversaciones que tienes con ellos, ¿no? Pero bien, es algo que me parece interesante porque es una manera de cuidar más desde esta parte de tu experiencia y poder acercarlo, ¿no? A veces a partir de un relato, a veces de una añada, a veces de un estado de ánimo, a veces sobre un nombre, a una coincidencia de algún viaje que sabes que ha hecho alguien y que tú puedes dar algo de ese lugar concreto. En cualquier caso, la información, y a partir de ahí adaptar y pensar que el maridaje tiene que ver con un ingrediente, con un plato, con un vino, pero sobre todo, más que un efecto dual de complementariedad de plato y vino, es plato, vino y persona que lo va a tomar, que es un triángulo. Y ese triángulo puedes hacerlo pues que sea como más estirado, cuanto más información tienes de ese cliente, ¿no?
Claro. Y cuando el cliente, entre comillas, sos vos, ¿qué vino te elegís vos para vos mismo?
Uy, tengo problemas. Tremendo.
Pero hay muchos días, se puede elegir muchas acá, veces.
Sí, por suerte.
De hecho, el día de Navidad me dicen, pero trae ya los vinos. porque no me decido, porque tengo mucho por escoger y es como, como especial. Sí, siempre pienso en los demás, la verdad. Cuando en Navidad no escojo para mí, y evidentemente al final todos me gustan, ¿eh? Y los escojo con añadas que me interesan, claro. Pero me dedico más a los otros. Y sí que es verdad que es muy fácil que en una cena de Navidad en casa haya Borgoña, haya un Priorato, haya champagne, haya Rieslings alemanes. Esto es fácil. Y Jerez. Es decir, mis cinco zonas preferidas para escoger limitar, pues siempre hay, pero cada vez es más abierto a otras zonas donde tengo gente que quiero mucho, también de Argentina, de la zona del Jura, de la zona del Loire, de distintos lugares, también de otras zonas de América, y bien, en cualquier caso, se va amplificando, ¿eh? Cuanto más vas viviendo, más experiencia sentida y más también ilusión por compartir, ¿no?
Y me imagino que con el tema del servicio debe ser difícil encontrarte comiendo en tu casa, pero ¿sos de comer en tu casa? Y cuando sos de comer en tu casa, ¿abrís un vino, compartís ese vino, sos de cocinar, de pensar el maridaje? ¿Cómo es el Pitu más íntimo, digamos, en su casa?
Pues sí, cocino, me gusta muchísimo. Ahora, durante este confinamiento, he cocinado más que nunca, me hubiera imaginado cocinar. Me lo paso bien, sí, pienso en los vinos, pienso en que pueda educar a mi hijo. Él tiene 21, María está a punto de los 18, todavía no se interesa por el vino, pero ya hemos ido a visitar a Barolo, hemos estado en Alsacia, hemos hecho algunas incursiones en zonas vinícolas, en distintos lugares, y bien, van entrando de alguna manera discretamente, pero sí que, por ejemplo, ahora mi hijo hizo 21 años, es del 99, pues bebemos un vino del 99, ahora hizo una cena con sus amigos, yo le di vinos del 99, de una zona que él había visitado, concretamente de Piamonte, un 99 de Piamonte, un vino que él probó en la bodega del 2010 de Alsacia, un selección Granos Nobles, y bueno, que vayan recuperando esa memoria de una experiencia vivida, y que el vino sea como un mensaje para compartir con los demás de algo que ha sido conocer a personas en un vidueño concreto, con una manera de ser concreta, ¿no? Y me gusta que esto pues lo vayan viviendo en casa. Entonces, cuando algo saco un vino, siempre es para contar un cuento, para contar una pasión y para compartir algo bello, que tiene que ver con vinos en acústico, ¿no? Vinos que tengan un discurso, de un mensaje, de una expresión, de un suelo, a veces, de un estilo, de alguien que quiero mucho y que les explico quién, cómo es, qué hay detrás, sí, sí. Y escuchan. La verdad es que intento ser escueto para no agobiar, pero escuchan y creo que eso va a calar.
Qué lindo. Qué hermoso, además, esto del vino nunca separado de la historia, de sus hacedores, de todo el entorno maravilloso que es el que hace tan lindo el mundo del vino.
Y de las emociones, y esto que decía, gente que conoce, o sea, cómo el vino lo usás también como para despertar otro montón de cosas que van pasando en la vida de uno, y el vino es el hilo conductor, o la reseña de, claro. Uy, tomo este vino de tal lugar cuando estuve, y cómo te moviliza eso, ¿no?
Y te pones pesado cuando hablas mucho de vino, porque vos decís, trato de ser escueto, vos decís, llega un momento en donde soy el único que está hablando de vino y nadie me presta atención, o no, así en la familia.
En casa no, si hay gente de fuera comiendo con nosotros, sí, porque te debes a los demás, pero en casa no. Intento ser escueto porque lo que quiero es que, no quiero hacer una cata descriptiva sobre los olores, porque tampoco es necesario encontrar un montón de cosas dentro de una copa, ya lo irán descubriendo poco a poco, ¿no? Pero es el mensaje de que hay una tierra, un costumbrismo, unos valores, un respeto, una idea de sostenibilidad, una idea de educación vinculada a la agricultura con una cierta carga emocional, y esta es la parte que me interesa explicar a los chicos jóvenes. No hace falta darles lecciones, el discurso es muy escueto, muy pequeño, también porque piensa que el padre ya da bastante rollo, ¿no? Entonces, se lo explica de vino. No, muy, muy poco, hablo muy poco de vino, que lo beban, que vean que lo bebo con moderación, que es un alimento. Siempre ha habido ese vino como un planteamiento de alimento, siempre se ha tomado comiendo, y en este sentido pienso que es una buena manera de educar a las generaciones futuras, ¿no? Pensando que el vino también es lo más cercano a naturaleza viva.
Bueno, muchos de estos valores que estás diciendo de tus charlas o las cosas que vos valorás, hacen que la convivencia entre los hermanos que trabajan juntos, que trabajaron antes con mamá y papá y que ahora, por lo que decís, están como intercambiando con sus hijos, sea en paz y en armonía, ¿no? Generalmente trabajar con la familia puede,
no es fácil,
no, puede
no es
ser
fácil.
Muy bueno o puede ser muy malo. En el caso de ustedes se los ve como muy armónicos. Y muchos grupos o muchas familias que trabajan juntos siempre comentan que recurren a alguna, algo, digamos, a una herramienta externa para conservar esta paz. Terapia grupal, darse vacaciones cada tanto, que cada uno se vaya para un lado distinto. ¿Ustedes conviven naturalmente así? Porque se los ve como que, no sé, como muy compañeros, muy, muy complementos uno al otro. ¿Hacen algo o simplemente les brota porque es su naturaleza así?
Es así. No sabría explicarlo bien. Yo no puedo dar lecciones de ser hermano, no lo sé, pero te puedo decir que es algo normal, natural, que sucede, que no está forzado, que tiene que ver, creo, con la generosidad de Joan, de ser el mayor y aceptar este papel de compartir, y de que somos muy distintos entre nosotros, que nos complementamos, pero que somos lo mismo, ¿no? Es como una sensación de que eres la misma raíz, que eres del mismo tronco, y que cada uno es una rama distinta. Pero en definitiva somos un mismo ser, ¿no? Las sensaciones de que yo vivo las alegrías, las dificultades, todo lo bueno y malo que sucede a uno de mis hermanos es como me sucede a mí, ¿no? De manera que lo veo como una extensión de mi ser y así lo vivo, de manera que es complementario. Cada uno de nosotros tiene un mundo distinto y paralelo que permite seguir creciendo y sentirte sentido, querido, escuchado. Y en este mundo pues nos complementamos de una manera transversal, pero en definitiva fraternal.
Pero, a ver, tenemos un dato que necesito que lo chequeemos con vos. Obviamente que en un servicio a veces puede haber imprevistos. Cuando pasa un imprevisto, así en la convivencia entre no solamente los hermanos, sino también entre todo el equipo de sal y de cocina y demás, ¿es cierto que tienen como una jerga interna que si pasa algo malo, se pisan como para estar al tanto de que pasó algo y tienen que prender alarmas?
Esto soy yo, sí. No, pero discretamente, pero esto solo pasa en el comedor, cuando pasa algo que veo que no me gusta, es posible que alguien de sala, del equipo de sala, reciba un pequeño dulce pisotón.
Está bien, es una indirecta como para saber que hay algo que no está funcionando del todo.
También tenemos a Alfons, uno de los camareros, que es de los más veteranos, lleva 13 años conmigo, que a veces le tengo que rectificar algo y yo escribo. Y dejo en el guión un escrito, en lugar de yo no sé pegar broncas, no sé. Y pongo un escrito y me dicen, va, claro, pues que te pega la bronca como con un poema. Entonces, dije, no sabes.
Bueno, está muy bien, porque entre que te pegue la bronca de otra forma.
Más vale, una dulzura.
Algo poético funciona. ¿Tenés así recuerdo de alguna vez, porque te deben haber pasado mil veces, algunos descorches que no hayan terminado bien, algún servicio, alguna copa que se te haya caído encima de un traje impoluto? ¿Tenés así situaciones que te hayan pasado a vos en carne propia, de situaciones en sala en donde te dio vergüenza o te sentiste en una situación embarazosa?
Mira, directamente no te sabría decir algo que me haya ocurrido así como muy bestia en presencia mía, física. Bueno, puedes manchar a alguien, pero no, en este sentido no, pero evidentemente en el restaurante han pasado muchas cosas que a veces te han hecho ver como que no sabes qué hacer, ¿no? Que te dejan como muy, muy sorprendidos, ¿no? Como unos clientes que vinieron con un osito y pidieron menú para tres personas, ¿no? Eran dos y un osito.
Y un osito.
Vestido de gala.
Y la pregunta es, ¿comió el osito? ¿Todos los pasos o no?
Pero pasamos todos los platos. Pidió un menú festival para los tres y íbamos poniendo y sacando los platos y era como alucinante, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí?
¡Qué locura!
Pero bien, es algo que dices bien, y las mesas de al lado lo iban viendo y pues no sabemos qué explicar, qué decir. Entendimos que eran una pareja japonesa, entendimos que era como alguna pérdida, alguien que tenía claro. que estar ese día allí y que querían que pasara igualmente ese menú representado con ese osito, que era un símbolo, me imagino, que tenía algo de fetiche, de trascendente, de algo que ellos entenderían, que nosotros no supimos y que nos dejó realmente alucinados.
Claro. Tengo una pregunta nuevamente muy, muy vinera. La pregunta básicamente es cómo es manejar la cava del mejor restaurante del mundo. Y esto del mejor restaurante del mundo lo pongo entre mayúsculas para preguntarte cuánto modifica a un restaurante con la trayectoria de ustedes cuando viene un título de tal envergadura, ¿no? Porque, los cambia en algo en el manejo de la carta, en el tipo de cliente que los visita. ¿Cómo se adaptan un restaurante que ya viene funcionando a un cimbronazo positivo, ¿no?
O en claramente. El peso, por ahí. Porque por ahí cuando uno no tiene el reconocimiento externo, no es que no lo sabe. Creo que son muy conscientes de lo que ofrecen y demás, ¿no? Pero una cosa es hacerlo claro. sabiendo que está bien, otra cosa es cuando todo el mundo te está mirando porque alguien dijo que...
Bien, siempre hemos tenido una necesidad de relativizar todo lo que te digan, a tomar distancia, protegerte del éxito que siempre hace daño, que perjudica, de manera que sobre todo te modifica, intentar que te haga el mínimo daño posible. Esto ya lo decía el filósofo Jung. Y en ese sentido, pues... tener más el planteamiento de qué haces tú, de cómo te ves, más que lo que te digan que tú eres, ¿no? Y pensar en qué eres tú, qué haces, qué te gusta, y seguir con tu idea. No modifiqué mi misma intención. Es verdad que la carta se ha ido ampliando lentamente, paulatinamente, pero no hubo ningún cambio. Ni con la segunda estrella, ni cuando después de 7 años nos dieron la tercera estrella, ni cuando después de 4 años nos dieron la primera vez número 1 del mundo. Es un planteamiento de progresión, de crecimiento, de amplitud de miras, de acercamiento a otras zonas. Sí que es verdad que mi carta se modifica a medida que yo voy visitando zonas. Y cuando he visitado ese lugar es más fácil que tenga más vinos de ese lugar y que los pueda defender mejor, ¿no? De manera que ahora hace poco he estado en Australia, pues conozco mucho mejor Australia. La había estudiado, he bebido, tengo charlas, he tenido la suerte de estar en catas con grandes elaboradores en distintos lugares del mundo, también aquí en España. Pero cuando vas a un lugar, conoces la gente, estás un tiempo, comprendes mejor los vinos y los puedes defender, ¿no? De manera que la carta irá creciendo a medida que yo he ido experimentando, ¿no? Y ahora es una carta con 4.000 referencias distintas y más de 75.000 botellas en stock.
Qué lindo manejar el stock ese. Qué verdad. Lindo saber, claro, sí. Pero da para otro episodio completo contar un poco cómo es esa logística interna de la cava del día.
Terrible.
Y de las cosas que van grabando y demás. Pero bueno, no me quiero explayar mucho, quiero seguir con esta idea de la experiencia gastronómica que ustedes brindan en un restaurante y nuevamente una pregunta súper personal es ¿cuál crees que fue tu mejor experiencia gastronómica?
Probablemente sería, por la fuerza de la emotividad, sería el último menú que hicimos en el Bulli después de que llevábamos como 5 años sin ir. Íbamos normalmente cada año, desde el año 90, 91, pero cuando ya tenían muchas solicitudes, muchos clientes nos llamaban para pedir mesa en el Bulli, nosotros ya decidimos no ir al Bulli, porque si tú cuentas a un cliente tuyo, no, mire, usted no puede ir, pero yo claro. voy cada año, nos parecía que era mejor que no fuéramos nosotros, decir, mire, nosotros no tenemos mesa, entonces no les puedo dar mesa a ustedes. Y estuvimos los últimos 4 o 5 años sin ir, con esta sensación de cuidarles, de que les ahorrábamos nuestra mesa y también nuestros clientes, que no se podían hacer tan pesados, porque si nosotros no íbamos, tampoco nos podían forzar a que fueran ellos. que yo ya no tenía mesa. Total, que la última nos llamaron Ferran y Julie y Freddy y el equipo de sumidero, oye, que tenéis que venir. Y ese día, pues es verdad, pues que nos hicieron una fiesta muy, muy bonita y era como la penúltima cena, esas últimas comidas y fuimos los seis, los tres hermanos que íbamos siempre con las mujeres y bien, con un festival de vinos alucinante y con esa sensación de que después de 4 o 5 años que te habías reservado para protegerlos, ellos te ofrecían su mejor mesa con sus mejores vinos, como reventando la bodega porque se terminaba el bulli, ¿no? De manera que ese probablemente es el momento de una experiencia gastronómica sublime.
Qué lindo, qué lindo. Sí, se fueron acumulando esos años. Bueno, Pitu, para cerrar, te cuento, todos los podcasts los terminamos con algunas frases, son frases incompletas que yo te voy a leer y que te invito a que vos las termines como quieras, ¿sí? Con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Tres frases, cortito. La primera es, si Josep Roca fuera un vino, ¿sería?
Carignana. Carignana, una variedad rústica de nuestra tierra, generosa, con una capacidad de mostrar esa capacidad empática de dar mucha fruta, pero que también con los años se recoge y va acercándose a una idea de ofrecer sabiduría. Esa es la intención desde la naturalidad y la austeridad.
¿El mejor vino del mundo tiene que tener?
Tiene que tener un mensaje que vaya más allá de la cultura del gusto, que tenga que ver con la vibración, tiene que tener energía, tiene que tener un apego al suelo y una capacidad de dejar fluir las emociones de quien lo ha parido.
Y la última es, Josep Roca trabaja de...
De camarero en un restaurante en Girona y de camarero de vinos, con la suerte de poderlo hacer en familia y con un equipo maravilloso.
Pitu, fue un placer, realmente lo disfrutamos muchísimo. Gracias por haberte tomado este ratito de recibirnos en el medio de un servicio de tu restaurante. La verdad que fue un honor, así que fue encantadora esta charla.
Sí, realmente, encantadora.
Encantado, un placer estar con vosotros.
Te mandamos un abrazo grande a la distancia.
Tal cual.
Adiós.
Adiós, gracias. Adiós.
Mucho Ruido, Muchas Nueces fue presentado por Nomacork Green Line, una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.